COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó entre el viernes, día en que Tulia denuncia a su presunto asesino, hasta el lunes en que ese individuo se sale con la suya y la mata? Hoy hemos conocido nuevos datos sobre el último crimen machista en Andalucía, que abre muchas preguntas. Tulia, una mujer que había denunciado y que estaba en el sistema Biogen, fue asesinada el lunes. Su verdugo vivía en el mismo portal que ella, pero en pisos diferentes. Ella misma rechazó que un policía la acompañase al juzgado, pero estamos en lo de siempre. El policía la tiene que llevar a ella y no al revés. Estamos a la espera de que el presunto asesino pase a disposición judicial en un martes en que Córdoba ha vuelto a mostrar su repulsa por lo sucedido en el barrio de la Fuensanta. Vamos con la última hora. COPE en Córdoba, Laura García.
El presunto asesino de Tulia entró en su casa el pasado viernes con un martillo, destrozó el equipo de música, la cogió por el pecho y la amenazó con destrozar toda su casa. Esto fue lo que hizo que Tulia denunciase, que la jueza de guardia impusiera una orden de alejamiento después de ser detenido el sábado y que el lunes se fuese a celebrar un juicio rápido. No dio tiempo, porque ayer Julia moría a machetazos en el portal del edificio que ambos compartían. Se saltó la orden de alejamiento y estaba en libertad porque ni fiscalía ni el abogado de la víctima pidieron una medida más restrictiva. Todo esto además de que no existían denuncias previas, aunque su hermana ayer sí contó que llevaba décadas sufriendo el acoso de este hombre. Sí hubo una denuncia en el año 2005 y en el contexto de su separación, pero entonces no existía el sistema Biogen y no se volvió a registrar ningún episodio similar. Concepción Ortega, abogada especializada en violencia de género, en declaraciones a COPE.
Un delito de lesiones, y además no un delito de lesiones graves. Entonces, claro, tú tienes que ver que las medidas más restrictivas, el sistema penal, la prisión preventiva no puede ser una anticipo de la pena.
Bueno, pues de momento el presunto asesino aún no ha pasado a disposición judicial.
Laura, son las 3 menos 10. Enseguida nos vamos a Huelva.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Parece un juego, pero está entendiendo el mundo. Su mente se despierta. Sonríe mientras aprende a relacionarse. Es clave para su desarrollo. Abierto el plazo de escolarización de 0 a 3 años para el curso 26-27. Infórmate en el portal de la escolarización y en los centros de educación infantil. Junta de Andalucía.
Como te digo, nos vamos a Huelva, son las 2:51, es la hora de comer y nos gusta hacerlo de una forma saludable. Nos gusta comer aguacate Sigfrido, lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía. Enseguida te cuento los detalles de la Feria del Turismo que la Diputación de Huelva ha retomado hoy en el Muelle de las Carabelas, sustituyendo a Fitur. Por aquel entonces, recordarás, expediciones andaluzas como la de Huelva no fueron a Fitur en señal de duelo por el accidente de Adamuz, especialmente lo que toca a la provincia de Huelva, de donde eran 28 de las 46 víctimas de aquel accidente. Los hermanos Liliana y Fidel Sáenz de la Torre, que perdieron a su madre Nati en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, han hablado hoy en COPE y han hablado sobre una polémica a la que la izquierda andaluza le ha intentado sacar rédito político, sobre todo el Partido Socialista. Esa polémica en la que cuestionaban la labor de las emergencias 061 y 112 en los momentos posteriores al accidente. Se respaldaron para ello en un escrito presentado por la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, en el que se cuestionaba esa actuación de las emergencias. Quiero que escuches a Liliana, como te digo, es hermana de Fidel y perdieron a su madre Nati, y ha narrado así cómo fueron atendidos por las emergencias en cuanto llegaron a Córdoba en medio de la zozobra provocada por el accidente.
O sea, mi experiencia es cuando yo llego a Córdoba, nosotros salimos volando porque, claro, como nos avisan pasajeros del tren, antes de que todo el mundo subiese en los medios, ya nosotros íbamos camino de Córdoba. Cuando nosotros llegamos allí, como a las 2 horas, allí había ya montado un dispositivo brutal. Allí la gente estaba ya perfectamente clasificada, las ambulancias habían llevado a los heridos donde tenían que llevarlos, y en los 5 días posteriores a nosotros nadie nos soltó de la mano, nadie. Ahí seguían todos, bomberos, 061. Yo, si te tengo que poner una balanza, mi experiencia es positiva.
Tanto Liliana como Fidel se estarían planteando, según han contado, la creación de una nueva asociación de víctimas al margen de la que ya existe, que es la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. Esta asociación se concentra mañana a las puertas del Congreso para pedir la implicación de los diputados en el objetivo que se han venido marcando como prioritario, que es que se conozca la verdad sobre lo que sucedió en aquel accidente ferroviario. Al margen de esto, tanto Carlos Herrera como el equipo de Herrera en COPE te han contado la última hora hoy desde Huelva, donde se ha celebrado la Feria del Turismo en el Muelle de las Carabelas. Se ha cubierto así la ausencia en Fitur, en una provincia eminentemente turística, como la de Huelva, a donde nos vamos con Ana Oreiro.
El accidente de Adamuz marcó un punto de inflexión en la necesidad de estas infraestructuras. Se convirtieron ahora en una exigencia urgente también en materia de seguridad, nos decía hoy el presidente de la Diputación, David Toscano, en esta Feria del Turismo.
Adamuz ha sido un punto de inflexión, donde ya no solo reivindicamos igualdad, no solo reivindicamos futuro, sino que reivindicamos seguridad.
Huelva es un auténtico paraíso, muy poco conocido, desde una sierra verde a paisajes lunares como los de la Cuenca Minera o una costa paradisiaca.
Las aves, cuando van de Europa a África y de África vuelven a Europa, siempre paran en el mismo sitio. Su instinto dice que tienen que parar. Yo creo que también cuando el viajero llega a Huelva, vuelve a Huelva.
Un potencial turístico que hay que dar a conocer en ferias como la de hoy.
Hoy hemos conocido, gracias Ana, el barómetro del Centra sobre estimación de voto de cara al 17 de mayo y muchas más cosas que te voy a contar en un minuto, pero antes, sin abandonar Huelva, estamos muy pendientes de la búsqueda de Manuel. Manuel es un anciano de Aljaraque, tiene 79 años, se cumplen 4 días de su desaparición. A las 4 de la tarde está previsto que empiece una nueva batida con 50 voluntarios que estarían buscándolo. Es un hombre muy conocido en Corrales, empresario, padre de un policía local, Manuel, 79 años, se le está buscando ya desde hace 4 días. Hay mucha preocupación y vamos a seguir la pista a ver si finalmente esta historia tiene un final feliz. Son las 3:05.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Saco plaza en las oposiciones, se lo cuento a todo el mundo. Mi familia está orgullosa.
Oye, te noto rara. ¿En qué piensas?
Se acabó ir de trabajo en trabajo. Este va a ser el año de la plazubia.
Tecnostubia Oposiciones abre plazo de inscripción. Consigue tu plazubia con hasta 550 euros de descuento.
Si se celebrasen elecciones en Andalucía hoy mismo, el Partido Popular de Juanma Moreno podría revalidar la mayoría absoluta. El barómetro del Centro de Estudios Andaluces que hemos conocido esta mañana sigue la estela de otras encuestas como Sigma 2 o GAT 3 y sitúa a Juanma Moreno en una horquilla que va desde rozar la mayoría absoluta hasta incluso superarla en 2 escaños. Está por aquí Yolanda Aguilado. Hola Yolanda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dani.
Vamos a seguir, por cierto, Yolanda Aguilado y yo muy de cerca la campaña y todo el equipo de COPE Andalucía en todas las emisoras de Andalucía cuando comience el 1 de mayo hasta el 17 de mayo de las elecciones. Quiero que nos sigas porque la caravana electoral de COPE Andalucía te va a contar muchas cosas. Yolanda, estimación de voto, valoración de líderes políticos. Vamos primero con estimación de voto del barómetro del Centra.
Pues Juanma Moreno obtendría entre 54 y 57 diputados, casi el 43% de los votos. La mayoría absoluta, recordemos, aquí en Andalucía está en 55 escaños. Por tanto, según el Centra, el Partido Popular se movería en esa horquilla de la mayoría absoluta. La peor de las previsiones le deja a un escaño de esa mayoría y, por tanto, tendría que pactar para gobernar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dice que la mayoría de los andaluces quiere una legislatura estable.
Yo creo que los datos del Centra lo que reflejan es que hay una mayoría de andaluces que quieren estabilidad, y por tanto que quieren una mayoría de estabilidad. Y por tanto yo los valoro desde el punto de vista positivo por ver que esa mayoría que añoran los andaluces y que añoran también en otras partes de España, ¿no?, como puede ser Extremadura, Aragón, Castilla y León, en el conjunto de España, también se nota aquí, ¿no?
En Extremadura hubo elecciones en diciembre y todavía no hay gobierno. En Castilla y León y en Aragón las hubo después, tampoco hay todavía gobierno. Valoración de líderes, Yolanda.
Pues aquí hay un matiz importante porque el más valorado es José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, con un 5,56%. Sin embargo, es el candidato menos conocido. Solo un 15% de los encuestados sabe quién es. Juanma Moreno es el más conocido. El 94% de los andaluces le conoce y su valoración es de 5,46 puntos. ¿Quiénes no aprueban? Manuel Gavira, candidato de Vox. Tampoco aprueba Antonio Maillo, el candidato de Por Andalucía. Y la peor nota para María Jesús Montero, con 3,74 puntos.
Los matices interesantes que nos dejan las encuestas habitualmente, porque hay una valoración de líderes, pero también hay un porcentaje alto de gente que no conoce a algunos líderes. Me llama la atención que a Juanma Moreno aseguran conocerle el 95% de los encuestados. El otro 5% entiendo que tienen teléfono porque les han encuestado, pero no sé si ven mucho la televisión, escuchan la radio o si viven en este mundo. Yolanda, gracias.
Gracias.
A las 8:10 nos cuentas la última hora, ¿no?
Por supuesto.
Estupendo, te escuchamos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.